Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Intensidades y Dudas. Yo soy Agnela y hoy quiero exponerme con este episodio. Bueno, digo exponerme como si la verdad ya yo no lo hiciera constantemente a través de todo lo que escribo. O bueno, últimamente creo que me estoy exponiendo más aquí en el podcast y por eso amo este espacio. Y a través de las carticas que reciben ustedes todos los lunes, ¿no? Siento que es como un espacio liberador íntimo en el que de alguna manera puedo abrirles mi corazón. Y hoy es un episodio de esos, en el que quiero explorar en una parte oscura de mi vida, en esos sentimientos que nacen en mí en ciertas situaciones y con los que he cargado un buen rato. Yo toda mi vida he tenido un eslabón débil y es que yo me comparo y me comparo mucho. Y no es que lo hacía inconscientemente, o sea, yo de alguna manera sabía que lo estaba haciendo, pero me hacía la loca y lo dejaba fluir en mí, como que bueno, me estoy comparando, pero no es para tanto. O no pensaba que me podía hacer realmente algo de daño, sino que pensaba que era algo natural en mí, ¿no? Uno siempre anda queriendo quedar bien. Y creo yo que esa es la razón por la que la mayoría de las veces no terminamos de sanar ciertas áreas de nuestras vidas o de soltar ciertas cargas, porque no lo admitimos, no hablamos de eso. Y cuando no lo admitimos, eso nos sigue quemando por dentro. Pero bueno, ese no es el tema, la verdad. Así que retomando, les cuento algo. Hace algún tiempo explorando en YouTube, vi un video de alguien que estaba hablando acerca de cómo logró independizarse. Ella contaba que a sus 24 años ya tenía su propia empresa, su departamento, su carro, y lo contaba como lo orgullosa que estaba de eso, ¿no? Yo veía el video y yo conozco a esta persona, y mientras la veía y la escuchaba hablando, yo pensaba en la empresa que es realmente de sus papás, cómo sus papás la sacaron del país, cómo le ayudaron con la inicial del departamento y cómo el carro que tenía pues se lo habían regalado cuando se graduó. Yo la escuchaba y tuve un sentimiento algo molesto, fue un sentimiento raro porque yo decía, claro, todo es fácil si tus papás te lo están dando. La historia buena es cuando comienzas de cero, cuando empiezas solita, sin que nadie te regale el carro o que te cuesten las cosas. Y yo creo que ya escuchándome esto pueden notar el sentimiento tan oscuro en estas palabras. En ese momento yo estaba sintiendo y pensando todo esto y me hice consciente de lo mal que me estaba sintiendo. En serio, me hice consciente de, ya va, pero ¿por qué estoy diciendo estas cosas? O sea, esto es algo realmente horrible. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Y allí fue la primera vez en la que pensé hablar sobre esto. Porque yo siempre vi la envidia como algo súper lejano. Y la comparación como algo que yo no tenía. Era algo como que dos palabras y dos sentimientos súper lejanos a mí. Pero viéndome en ese escenario, sintiendo lo que estaba sintiendo, me di cuenta que aunque es algo de lo que no hablo a menudo, es algo que estuvo presente en mi vida durante un tiempo. Yo siempre me he comparado de una manera muy sutil y yo creía que fuera sutil lo hacía menos dañina. Si, por ejemplo, yo veía a alguien que me representaba una competencia, y aquí estoy haciendo comillas, directamente yo evaluaba a esa persona y yo decía, bueno, pero yo soy más inteligente, o ya yo hice eso, no es tan bonita, yo puedo hacer eso mejor. Y aunque es algo que ya he superado y por eso lo puedo hablar y contar, me sigue resultando bastante incómodo hablarlo. Ahorita que lo estoy diciendo me estoy dando cuenta, pero me atrevo a exponerme porque para cerrar capítulos es necesario hablar de aquello que quiera oscurecer nuestras vidas, o al menos eso pienso yo y por eso me gusta escribir, por eso tengo diarios, por eso escribo. O sea, yo cuando escribo dejo las cosas allí y siento que me las saco de encima, ¿no? Y de una vez aprovecho mis historias para ver si a alguien más le es útil y que pueda aprender algo a través de eso. De niña, yo fui una chiquita muy inteligente, muy extrovertida y llena de imaginación, pero también con la autoestima muy baja. Digamos que a mí siempre me hicieron creer que no era tan agraciada físicamente, y digo me hicieron creer porque ya a estas alturas de la vida yo creo que ya eso pasó de moda, eso de estar diciendo que no somos tan bonitos como otros. aunque obvio no podemos negar que hay cánones de belleza establecidos y que hay parámetros y que el mundo, o sea, y la sociedad se ha encargado de eso, hoy yo veo cómo la belleza va mucho más allá de cómo nos vemos. Incluso tiene que ver mucho con lo que hacemos por nosotros mismos. Yo, por ejemplo, no me cuidaba porque no me quería, claramente era eso, y eso empeoraba el asunto. Una vez que empecé a quererme, entonces empecé a cuidarme adecuadamente, pero el resto la verdad es que ni me prestaba atención. En fin, yo era la hermana menos bonita y muchas veces escuché comentarios innecesarios acerca de, bueno, menos mal tiene buen cuerpo. Qué horrible que eso se lo diga a una persona tan chiquita, o sea, que apenas está formando su identidad. Pero yo la otra vez hablé de esto en las historias y leía la cantidad de comentarios que innecesarios que muchas veces nos decían cuando éramos chiquitos. Y yo digo, para mí es impensable decir un comentario acerca del físico de alguien. Es algo que yo no lo puedo ni siquiera pensar. O sea, es como, qué vergüenza. O sea, ¿quién se lo imagina? Yo no me imagino diciéndole a mi sobrina algo sobre su cuerpo, algo sobre su cara. Y yo digo, en la época o en el tiempo, en la generación en la que a nosotros nos tocó como crecer, qué feo que eso era algo tan normalizado que pudieran decirte o hacer chistes o decirte abiertamente algo sobre tu físico, que no lo puedo ni pensar. Decírselo hoy a mi sobrina sería como, o sea, ¿qué te pasa? Qué horrible. O sea, es que en serio no lo puedo concebir. Pero a mí me tocó escuchar comentarios así y acerca de mi pelo, mi cara, mis piernas, mi piel, siempre había algo que no terminaba de encajar. Y yo terminaba entonces comparándome con otras niñas en el colegio, en mi familia, en la calle, en donde fuera. Yo me comparaba a ver cómo iba a ganar. Porque sí, en mi caso, mi baja autoestima yo la convertía en una especie de autosuficiencia o de escudo para poder resguardarme. Y dejaba ese papel de yo no quiero ser la menos, sino que yo debo ser más. Y yo necesitaba ser más, ¿no? Ese era como mi punto de comparación. Con el pasar de los años, yo me di cuenta que yo era muy inteligente y que yo era muy talentosa. Y digo, me di cuenta porque yo lo reconocí súper chiquita, o sea, súper temprano. Yo supe que yo era inteligente y yo supe que yo era talentosa. Y cuando yo me apoderé de esas dos áreas fuertes en mi vida, yo convertí mi identidad en eso. O sea, mi identidad era que yo era inteligente y yo era talentosa. Entonces me daba mucho miedo que alguien pudiera ser más inteligente que yo, porque en todo caso, si alguien era más inteligente o más talentoso que yo, ¿qué me iba a quedar a mí? Si esa era mi identidad. Era básicamente como que yo no iba a hacer nada, hacer nadie, si alguien tenía lo mismo que yo o incluso era más que yo en ese aspecto, ¿no? Entonces, por eso yo siempre hago tanto énfasis en el tema de la identidad. O sea, yo en este podcast tengo episodios y siempre hablo de qué es aquello que ponemos de primer lugar en nuestras vidas, en el centro de nuestras vidas, tanto que se hace parte de nuestra identidad. Porque yo estuve allí y yo puse cosas que no eran como el centro de mi identidad y cuando eso se cayó, yo pues, uno queda como en la nada, ¿no? Cuando yo entré en las redes sociales por accidente, porque la verdad yo no estaba buscando tener seguidores o algo así, ser conocida o eso, yo solo quería escribir anónimamente. Y lo quería hacer anónimamente precisamente por eso, para evitar compararme. Yo decía, bueno, si soy anónima no tengo un punto de comparación, o sea, nadie va a saber quién soy yo. Pero cuando entré me di cuenta que le había abierto la puerta a un mundo súper despiadado en el que yo sí o sí tenía que ser la mejor. Entonces empezó todo este juego mortal en el que yo debía decir cosas importantes, en el que yo debía lograr que la gente me quisiera. Y encima, aparte de todo eso, yo tenía que verme bien, pero no bien bien, o sea, tenía que verme realmente bien. Los primeros años a mí me costó un montón todo esto de redes sociales porque yo era muy chiquita, era muy joven y ver a todos con lo último de la moda, tener mejores teléfonos, ropa bonita, todas espectaculares y yo no me podía dar ese lujo. O sea, mis primeros años como creadora de contenidos, yo seguía teniendo la misma ropa de adolescente y ¿sabes? Como ese punto en el que uno ya está pasando como a ser joven adulto, pero sigues teniendo la ropa de adolescente. Bueno, en ese punto yo estaba. y yo no podía darme el lujo tampoco de exigir que yo quería comprar ropa o algo así, porque encima eran años complicados económicamente para mi familia. Entonces ahí entró otro actor en mi vida, ¿no? Algo que yo nunca había experimentado hasta ese momento o que no lo había hecho consciente hasta ese momento. Creo que yo seguía siendo como que muy inocente y allí fue como que me di cuenta, ¿no? Que había algo más. Y este sentimiento nuevo que apareció me hacía sentir muy mal mientras más pensaba en ello. Y ese sentimiento es la envidia, o era la envidia. Ya no me bastaba con ver qué tenía yo para ganar. Ahora mis pensamientos eran, no me parece justo que alguien tenga X cosa y yo no. No es justo que yo me esfuerce más y otros lo tengan más fácil. Porque encima yo era la que decidía cuando algo era justo y cuando no. O sea, mi orgullo más fuerte, imposible. O sea, ahí fue como que mi pico más alto de orgullo. Yo decía, a mí no me parece justo que tal persona tenga esto y yo no. A mí no me parece justo que alguien lo tenga más fácil cuando yo soy la que me esfuerzo un montón. Y ahora que lo pienso, eso es como que mucha sal en la herida. O sea, echarse a llorar y decir, ¿por qué para mí es difícil que para X persona? Porque ese es un bucle del que es muy difícil salir cuando ya te has metido. Por eso yo soy tan insistente con no abrir puertas. Puertas que nosotros decimos, ay, no, yo me meto y yo lo puedo controlar. Pero no. O sea, cuando nosotros abrimos puertas a ciertos sentimientos, a ciertas emociones, y nos empezamos a meter allí por curiosidad, por impulso, por creer que lo podemos controlar o por simple desconocimiento, es muy importante estar pendiente de eso, porque a veces podemos abrir la puerta a cosas que no vamos a saber controlar. Afortunadamente, Dios utilizó eso porque Dios utiliza todo y la verdad es que nuestras cenizas siempre las puede convertir en un milagro. Y han sido años en los que Dios ha trabajado en mi identidad full. Han sido años en los que también ha trabajado en mi orgullo, porque al final todo nace desde nuestro orgullo, desde lo que creemos que somos y lo que creemos que podemos lograr solos. Y yo creo que en todo este tiempo algo que he aprendido sobre la comparación es que nada es mérito propio. O sea, nada, todo termina siendo gracia divina. Nadie se esmeró en el vientre de su madre por tener un talento que hoy tiene. Además que en este juego siempre terminamos perdiendo. Ya sea que nos comparemos y seamos mejores o que nos comparemos y no seamos iguales, siempre vamos a perder porque la comparación es insaciable. Llegará un punto en el que no nos importarán los demás, solo querremos ganar y nos vamos a perder en nosotros mismos. Un día no vamos a saber quiénes somos, un día no vamos a saber cuál es nuestra identidad, solo por el hecho de que siempre nos medimos en función de otra persona. Y yo creo que ahí está como el verdadero error, medirnos en función de otra persona, que otra persona sea nuestro nivel de medición. O sea, yo logré esto como tal persona, entonces no soy suficiente. Yo no me veo como tal persona, entonces no soy suficiente. Y no le damos, y me parece que aparte de orgullo, es como, porque todo tiene la raíz en el orgullo, que nosotros creemos que podemos ser mejor que los demás, que nosotros creemos que podemos tener todo lo que tienen los demás, ¿no? Pero aparte de eso, me parece que es un gravísimo error porque no estamos valorando lo que Dios ha hecho de nosotras, ¿no? Mientras yo veía ese video, en ese tiempo yo pensé, ¿por qué esto me molesta tanto? O sea, es algo que yo hubiese querido, lastima mi pasado, ¿por qué me lastima? Y yo creo que es importante hacernos preguntas con eso que nos molesta, porque eso que nos molesta revela un área de nosotras que no ha sido sanada. Es como las verdades que nos incomodan es porque están revelando una parte de nuestro corazón. Y es tan importante preguntarnos si yo estoy viendo algo y me molesta. O sea, más allá de alejarnos, que pueden ser cosas que bueno, recomendaciones que uno puede leer por allí, ¿no? Como que evitar toparnos con aquellas cosas que nos lastiman, con aquellas cosas que nos hacen sentir inferiores. Pero más allá de eso, que si bien pueden ser una herramienta, no lo sé, qué importante es también preguntarnos por qué esto me lastima, por qué esto me hace sentir mal, porque todo eso revela una parte de nuestro corazón y una parte de nuestra identidad que no está bien, que no ha sido sanada. Cuando yo me hice todas estas preguntas viendo este video, me di cuenta que esos sentimientos provenían de algo que yo quise y no tuve. Puede que también hayan venido de preguntas que aún no tienen respuestas o que en el momento no tuvieron respuestas. Puede que hasta tuviera que ver con la necesidad o con mi propia necesidad de tener el control y de sentirme suficiente por mí misma, ¿no? Hay muchas razones por las cuales hay cosas que vemos que nos están lastimando, pero el problema siempre vamos a ser desde cómo nosotros lo estamos viendo, desde nuestras heridas, desde nuestras propias experiencias. Entonces, por eso yo quería como exponerme a este tema, porque sé que es importante, primero, no abrir puertas que no vamos a saber controlar, puertas a sentimientos oscuros, a sentimientos pequeños, y también poder darnos cuenta que todo aquello que nos está incomodando revele una parte de nosotros, y es súper importante que no ocultemos eso, que no le pongamos más capas, que no lo tapemos, sino que podamos revelarlo, podamos exponerlo, sacarlo a la luz, porque esa es la única manera de sanar todas esas cositas que nosotros llevamos dentro y que de pronto verlos en otro nos genera una incomodidad. Todo esto me ha hecho pensar que sí, somos susceptibles, o al menos yo soy susceptible, no voy a hablar de nadie más, yo soy susceptible a caer nuevamente en la comparación, ¿no? Sin embargo, a diferencia de años pasados, hoy yo soy súper consciente, y cuando tengo como una tentación de compararme y me digo, ¿no? ¿Qué te pasa? Me recuerdo la verdad y listo. Porque a diferencia de años pasados, yo hoy sé quién soy y sé quién es el Padre amoroso, fiel y proveedor que con misericordia y gracia me ha traído hasta aquí. Y yo, toda mi identidad está en Dios. Y en serio, yo lo puedo decir con tanta libertad, y eso te quita un peso de encima impresionante. Yo puedo decir, no, ha sido la gracia y la misericordia de Dios que me ha traído hasta aquí. Todo lo que tengo es por gracia y estoy tan agradecida de eso que en serio no provoca ni ver para los lados. Cuando tú tienes la mirada puesta en la eternidad, cuando tú tienes la mirada puesta en Jesús, no provoca ver para los lados, no provoca ni siquiera ver qué es lo que están haciendo los demás. Yo digo que a mí Dios me ha transformado en cada área de mi vida, que hasta eso, a cosas que a mí me importaban hoy dejaron de importarme, simplemente son ruidos externos, pero no tienen nada que ver conmigo. Hoy yo conozco mi identidad, y cuando uno conoce su identidad, cuando uno sabe quién es el centro de nuestras vidas, es imposible sentirnos heridos por cualquier otra cosa, o lastimados, o comparados, o simplemente anhelar lo que tiene otro. Porque cuando conocemos nuestra identidad, ya no hay vuelta atrás.